En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Aquí seguimos, partidazo de la cadena COPE, edición martes 18 de julio de 2023, con Elías Israel, con Jaime Ugarte, con Emilio Pérez de Rozas, con Juan Gato y con Ciro López, hablando de un montón de asuntos en un día que ha sido realmente intenso y lo que nos queda por delante. Por ejemplo, está Arantxa Rodríguez, no voy a decir recién llegada, porque ya lleva aclimatándose en unas cuantas horas, pero ya está en Los Ángeles, donde mañana llegará al Real Madrid. Arantxa, muy buenas.
Hola, buenas, Luis. Pues sí, aclimatada ya me gustaría, pero intentándolo. Todavía con los efectos del jet lag y todas esas cosas, pero aquí en Los Ángeles y, como tú dices, esperando que llegue mañana la expedición del Real Madrid, que llegará en dos partes. Por un lado, la oficial desde Madrid con la mayoría de los jugadores y, por otro lado, la brasileña, la que yo llamo la brasileña, que es la de Militao, Vini, Rodrigo, y a Tchouaméni le meteremos ahí porque Tchouaméni está aquí en Los Ángeles poniéndose a punto y divirtiéndose con las vacaciones, y llegarán ellos por otro lado al hotel del Real Madrid aquí en Los Ángeles, en Beverly Hills.
¿La temperatura bien, que te las prometías muy felices?
Sí, la temperatura no me puedo quejar. Bueno, hay bastante humedad, ahora debemos estar cerca de los 30. Con la humedad se nota el calor, pero es verdad que luego por la tarde da gusto. O sea, por la noche una rebequita.
¿Qué hora tienes? ¿Qué hora es allí ahora?
Las 3 y 17.
3 y 17, vale. O sea que hay 9 horas de diferencia con respecto a Los Ángeles.
9 horas de diferencia.
Bueno, correcto. Y en París, que tiene la misma hora que aquí, se ha producido hoy la noticia. Dani Gil pendiente de ella. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Que ha sido el reencuentro entre Kylian Mbappé y el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi.
Sí, ha sido el reencuentro, pero no ha habido esa conversación que todos esperábamos entre Al-Khelaifi y Mbappé, porque el presidente ha preferido ofrecer un discurso de 15 minutos a toda la plantilla, en el que ha dejado claro que nadie está por encima de la institución. Ha estado firme e inflexible en sus palabras. Ha dicho que si algún jugador no respeta o no juega por el escudo del Paris Saint-Germain, no debería estar aquí. Y a pesar de que no ha señalado a nadie, bueno, todos hemos interpretado que esa era una clara alusión a Kylian Mbappé. Desde el entorno del propio Al-Khelaifi me repiten lo mismo que estos últimos días, que o renueva o la intención del club sigue siendo la de traspasarle. Y me recalcan que la fecha del 31 de julio es la más importante, es la tope, porque el Paris Saint-Germain lo que no quiere es tener que pagarle una prima de fidelidad tan importante a un futbolista que puede marcharse gratis dentro de un año. Dicho lo cual, Muni, el Paris Saint-Germain sigue creyéndose con una posición de fuerza que ahora mismo no tiene, porque a Mbappé le están pidiendo una respuesta definitiva, y esa respuesta ya la dio el pasado 13 de junio cuando comunicó que no iba a renovar más allá de 2024, con lo cual el jugador ya no tiene por qué decir nada más, no está obligado a más porque tiene contrato hasta el año que viene. Y te cuento un detalle más, porque el club ha difundido una fotografía de grupo después del entrenamiento de esta tarde con una camiseta de apoyo a Sergio Rico, y ha sido significativa la disposición, porque Marquinhos, que es el primer capitán, estaba al lado de Luis Campos, de Al-Khelaifi y de Luis Enrique, y en cambio Mbappé, que es segundo capitán, estaba mucho más apartado, estaba en el otro extremo, lejos de los dirigentes y de alguna manera pues escenificando el distanciamiento que hay ahora mismo entre ambas partes.
Estamos a cualquier gesto, a cualquier posición, bueno, absolutamente a todo. Ciro, este mensaje de Al-Khelaifi, de el que no respete este escudo debería marcharse del club, vamos, suena a o te piras o te echo la gente encima, que es lo que están haciendo ya, ¿no?
Bueno, ya lo están haciendo. Yo creo que desde las primeras declaraciones de aquella famosa rueda de prensa de presentación de Luis Enrique, bueno, yo creo que el planteamiento es totalmente distinto al que tuvieron hace 2 años o al que tuvieron el año pasado, ¿no? Intentar convencer de alguna forma, con más o menos presiones económicas, pues al jugador. Creo que ellos ya han dado por imposible la situación o arreglarlo por la vía de la conversación amistosa, y creo que ya le han declarado la guerra definitivamente. Entonces, bueno, yo creo que la sartén por el mango la tiene el jugador, y ahora habrá que esperar a que le ponga precio definitivamente el Paris Saint-Germain y ver si el jugador acepta las condiciones que le ponga el Paris Saint-Germain para traspasarlo. Yo creo que es lo que queda, no queda mucho más.
¿Qué os parece a vosotros? ¿El mensaje del que no respete el escudo debería irse?
Yo lo que pienso es lo que pronosticó Elías el domingo que iba a pasar y que ha pasado, ¿no? Que el jugador se ha presentado, que el jugador sigue sus 13, que es un tío que, en teoría, por lo que se ve, lo tiene clarísimo, sobre todo, como hemos insistido cada día aquí, lo tiene clarísimo porque lo tiene firmado, entre otras razones, o sea, porque el contrato que esta gente le firmó a su mamá es absolutamente brutal y, por lo tanto, el tío debe estar tranquilo. Aquí sigue en el aire la cuestión de el señor presidente, el señor Estado Qatar, los señores propietarios, ¿qué van a hacer cuando llegue el día 31 de julio y Mbappé no haya dicho nada porque siga entrenando y siga cumpliendo el año de contrato que queda?
Yo creo que es que ya no es una cuestión futbolística, es una cuestión puramente mercantil. Esto es una cuestión de dinero. Entonces ahora ya las conversaciones, que yo creo que sí van a haber y no van a ser públicas, pero sí, sí subterráneas, y va a haber muchas, van a ser a ver quién empieza a ceder un poco sus pretensiones, pagando una parte de esa prima de fidelidad, que el club que le compre pague el resto, o sea, de alguna manera. Y yo creo que sigo pensando que Mbappé va a salir este verano. Es que no puede ser de otra manera, porque creo que ahora van a apretar cada vez un poquito más el acelerador para echarle a la afición encima, para que sufra scratches o él o su familia, o sea, para hacerle sentir de lo peor. Y eso forzará en esa situación y al final pues se tendrá que romper y se va a romper antes del 31 de julio.
Yo reconozco que cada día me sorprende. Bueno, ya no, cada día no, pero lo de Mbappé empiezo ya a admirarle ya. O sea, un tipo que me irritaba profundamente. Pero es que ahora digo, este tío está con esta edad, está aguantando, oye, con una partida de esta que vemos en las películas, que se están jugando 100 millones de y tal, cuatro tipos, hay con una serie, con una solvencia, pide otra carta, y sin muta, pues, tranquilo. Eso que estás diciendo, no, es que le van a echar la gente a mí. Pues,
es que
es así, ¿no?
No, pero es que no, pero es que él no pierde ninguna mano. Es que él, en cualquier escenario sale ganando. Sí, en todos los escenarios sale ganando. No hay ni un solo escenario.
Tiene
donde
un equipo como el Real Madrid, y un presidente como Florentino Pérez esperando un poco, metido un poco en esa partida. Que no sé si le gustaría o le gusta.
Bueno, en su papel están esperando a ver cuál es el desenlace en París, fíjate, y luego ellos entrarán.
Eso,
claro.
Y luego fíjate que quién es el rival, o sea, como ha dicho Emilio, ¿no? Qatar, la IFI, sí. París, o sea.
Gato, ¿qué dices? Que le quiero hacer una pregunta a Arantxa.
No, que en esta situación lo que estamos viendo es que es una vuelta de tuerca más por parte del PSG, porque estamos esperando movimientos o hechos y ya tenemos la segunda advertencia. De esta índole de Al-Khelaifi sobre Mbappé, que vamos a ver si aguanta este
como
bien nadie
está temblando. Sí, pero gato, la última vuelta de Al-Khelaifi del PSG, que es el perdedor porque lo pone el contrato, o sea, sí, es sí, que sí. El comportamiento de Mbappé está digamos soportado, está financiado, está apoyado en un contrato.
Arantxa, ¿el Real Madrid sigue comiendo palomitas con todo esto o empieza a echar en falta un gesto de Mbappé más claro?
No, ellos tenían claro que se iba a producir lo que se ha producido, que se iba a presentar, que va a ir a la gira, salvo sorpresa, salvo que el Paris Saint-Germain pues se lo impida, y el Real Madrid pues sigue mirando desde lejos. También insisto que es un poco la postura que tiene que adoptar el Real Madrid, porque hasta que el jugador no haga esa señal, y le da igual que la haga ahora o que la haga en el mes de agosto, y yo sigo pensando que cuanto más se alargue todo este culebrón, más beneficiado va a salir el Real Madrid, porque al final, si acaba saliendo, pues Mbappé se llevará su prima de fidelidad, el Paris Saint-Germain se verá más obligado a vender a la baja, y el Real Madrid, si finalmente decide ejecutar la operación, pues creo que tendrá más posibilidades de rebajar las pretensiones del Paris Saint-Germain, que entiendo de inicio no van a ser ni fáciles, y van a ser elevadas.
Ya. Bueno, pues nada, Arantxa, te dejo ahí, a la espera, para que sigas aclimatándote hasta que llegue mañana el Real Madrid. ¿Tienes algo ya previsto? ¿Alguna visita? ¿El paseo de la fama?
El paseo de la... Bueno, haremos todas esas visitas cuando se pueda. De momento hoy estamos con temas de intendencia, ¿sabes? De comunicaciones y esas cosas. que nos están costando un poquito más de lo previsto, pero que esperamos solucionar. Y mañana, desde primera hora, pues al hotel de concentración del Real Madrid, que no va a ser el mismo de otros años, Muni, porque el Real Madrid, desde que vino con Mourinho la primera vez a Los Ángeles, iba al hotel famoso de Beverly Hills, pero está en obras, así que ha tenido que cambiar a otro de Beverly Hills, pero no es el tradicional que siempre iban. Así que hoy hemos dado una vuelta y ya tienen todo preparado para recibirles. Y como te decía, como viene una expedición que vendrá a la oficial por un lado y luego por otra, pues Chamení, Vinicius, etcétera, etcétera, habrá que estar desde primera hora en el hotel para ver si podemos cazar la entrada de los jugadores brasileños.
Pues nada, que vaya bien lo de las comunicaciones por tu bien y por el nuestro y por el de todos los oyentes.
Exacto.
Un besito, Arantxa.
Pues, no, aquí estamos sufriendo a todos, desde Edu López hasta tú y yo. Adiós, mírate, un beso.
Hasta luego. El tema Isco. Hoy saben que ha publicado, y lo contábamos anoche, el diario Marca, una entrevista exclusiva con Isco, que llevaba 5 años sin hablar y en la que cuenta muchas cosas, y entre ellas ayer, aquel enganchón con Monchi, entonces director deportivo del Sevilla, cuando Isco estaba en el Sevilla, que Isco decía que le llegó a coger Monchi a él por el cuello. Oliva, ¿sigue por ahí?
Sí, por aquí sigo, Muni.
¿Que no hay ninguna reacción ni por parte del Sevilla ni por parte de Monchi?
No. Yo me he puesto en contacto con las partes, con todas. Monchi dice que su etapa en el Sevilla se ha cerrado. Ya veremos si en el futuro da alguna versión de esto, en alguna entrevista futura que pueda publicar y que pueda conceder. Pero de momento dice que su etapa en el Sevilla se ha acabado y que él no tiene que hablar de este asunto. Y en el caso del Sevilla entienden que es algo que, si llegó a ocurrir, que no les consta, pues que el asunto pasó en su momento. Por tanto, nadie va a hablar del asunto, ni el club ni el propio Monchi. Y es un asunto que, de momento, lo que tenemos es la versión de Isco con absoluto detalle que ofreció ayer a los compañeros del diario Marca. Así que ni Monchi ni el club han querido salir a hablar de este asunto. Entiendo que en el club no lo van a hacer. Ya veremos si Monchi en un futuro si decide aclarar algo, si realmente esto fue tal cual cuenta Isco y si llegó a agredirlo como Isco, con todo lujo de detalles, comenta en esa entrevista del diario Marca, ¿no? Porque es un asunto, para mí es un asunto tan grave que hay muchas variantes que me sorprenden mucho, Muni, compañeros. A mí me sorprende mucho que Isco haya tardado 7 meses en desvelar algo que para mí es muy grave. Es decir, que te agredan y en ese momento no seas capaz de denunciarlo. A mí me sorprende, porque me parece algo tan feo, una agresión de este tipo, que tenía la vía de o bien hacerlo público él mismo o bien directamente denunciar a Monchi. En fin, que me sorprende que haya pasado tanto tiempo para desvelar este asunto, ¿no? Y luego también me sorprende que Monchi no dé su versión. Me sorprende que si realmente alguien te acusa de haber sido agredido por uno mismo y resulta que no sales a decir, oye, esto no es verdad, también me sorprende esa parte, ¿no? Así que
no siempre es verdad, pero es cierto que cuando hay una situación como esta y alguien no habla, piensas el que calla otorga. Pero bueno, sí. Es decisión de Monchi.
A mí me sorprende, por un lado, esa parte de Monchi, me sorprende que no salga a desmentirlo, porque si a cualquiera de nosotros nos acusan mañana mismo, sí, pero pegarle a alguien,
Oliva, perdona,
eso no es cierto. Y en el caso de Isco, a mí también me sorprende que en ese momento algo tan feo de ser realidad no lo denuncie.
Oliva, te hago una pregunta. Nadie conoce como tú a Monchi. ¿Te extraña?
¿Te extraña
una conversación que acabe así?
Ah, bueno, yo en la conversación.
No, te pregunto. Porque hombre, yo como a Monchi le he visto hacer cosas que me he quedado patidifuso.
A ver, pues, yo no, ni mucho menos dudo de la versión que da Isco, y ayer lo dije así. O sea, da una versión con tantos detalles sobre lo que allí ocurrió que da la impresión de que esto fue así. De hecho, si recuerdas, Emilio, en su momento, hace 6-7 meses.
No, y cuidado, mismo en el partidazo, dice, y tuvieron que separarnos. Sí, con lo cual, sí, sí. Hay más gente ahí.
Claro, y cómo eso no... no
Ojito,
sé,
porque hay más gente.
Hay más gente, pero es curioso, ni compañeros, ni gente sale a hablar de este asunto. En fin, insisto, son algunas variantes que a mí se me escapan.
Bueno, no son cosas agradables en aquel momento, como para que la gente... Yo creo que entendieron todos que lo mejor era no... Porque a lo mejor fue un momento de digo, es que yo, muy, por tratar de buscarle
cómo está la vida y la sociedad,
Jaime,
no estaría
feo.
Mal haberlo denunciado.
Es muy
tal
feo.
Tal y como está la vida y la sociedad,
claro.
No estaría mal haberlo denunciado.
Por eso, desde luego, lo que yo haría, si me han denunciado con una cosa tan grave, desde luego no me callaría hoy.
Claro, cuando, claro, por eso digo.
Cuando se le llama para decir, oye, ¿qué ha pasado?
Mi tiempo en el Sevilla ha acabado, porque, chico, pero no es
claro,
no es que tu
es
tiempo
haya acabado. Es una acusación muy grave.
Claro.
No, es que la duda la perpetúas, o sea, eso lo tienes que atajar desde el primer momento.
Oliva, antes te di por despedido, pero realmente por despedido ahora, digo del programa, ¿eh?
Bueno, lo mismo sigo aquí, aparezco con otra cosa dentro un rato.
Cualquiera sabe.
Cuidaros, que hace frío.
Hasta luego, Oliva, gracias.
Adiós.
Bueno, esto ya digo, es un serial del diario Marca, la entrevista.
¿Cómo se la gastan a nivel interno? O sea, Cantalejo le llama rata a un árbitro, el otro a nivel interno le coge del cuello. O sea,
escucha, se tenía que meter en alguna redacción también de un medio de comunicación de vez en cuando, ¿eh? Espera, digo que esto es un serial del diario Marca, una entrevista que le realiza nuestro compañero Juan Ignacio García Ochoa, que ayer ya nos contó aquí en el programa esa primera parte, lo del enganchón, pero mañana tenemos segunda parte. Ochoa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Claro, te felicité ayer, lo vuelvo a hacer hoy, ¿eh?
Muchas gracias.
Hoy veo que mañana tituláis, con palabras de Isco, debí irme antes del Real Madrid, pero es tan difícil. Y luego también admite sus errores, ¿no? Porque le preguntáis si esperaba más de Zidane y él dice, él sí que esperaba más de mí, la verdad. Mucha sinceridad de Isco, ¿no? Parece.
Sí, en esta segunda parte de la entrevista, bueno, pues habla de lo que le sucedió con Solari, habla del Real Madrid y no lo dice como reproche lo de que se tenía que haber manchado antes, sino que admite que no supo elegir el momento en el que se tenía que haber ido del Real Madrid y cree que estuvo más tiempo del que le correspondía, ¿no? Y que estuvo años de más y que eso, bueno, pues le perjudicó en su carrera. Él hace mucha autocrítica en esta segunda parte de la entrevista, porque él dice que después de que Solari deje el Real Madrid llega Zidane y que él no está a la altura en ese segundo tramo de temporada y que la siguiente temporada también la empieza mal, y yo le digo que se esperaba más de Zidane, que le diera más minutos, y él dice que no, que realmente era Zidane el que esperaba más de él, que no estuvo bien, admite que en la pandemia pues se dejó ir, que había una incertidumbre, que no sabían cuándo iban a volver y que no entrenó como tenía que entrenar en su casa y que eso le pasó factura. Y bueno, y también pues...
De Solari, ¿no? Habláis de Solari.
Eso es, profundiza sobre lo que le pasó con Solari y dice que realmente no llegó a entender lo que pasó con Solari, que desde el primer entrenamiento Solari le deja de lado y dice textualmente que cuando Solari llegó Isco ya no existía para nadie en Madrid, y dice también que no sintió el respaldo del club, que no entendía esa falta de minutos, incluso entendió que Solari le faltó un poco al respeto y que se rió de él en algunos momentos. Sobre todo, él revela una llamada de teléfono de Solari un día que se había quedado fuera de la lista por unas molestias en la espalda, y que Solari le llama y le dice, oye, estás entrenando bien, no te preocupes que voy a contar contigo, estoy contento con tu actitud, y que los dos siguientes partidos le dejan la grada. Entonces dice Isco que no entendía absolutamente nada y que eso, bueno, minó su moral y le hizo bajar los brazos.
¿Os parece que es recuperable Isco para el fútbol de alta calidad, de alta gama, digamos?
Para el primer nivel.
Pues yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Pero que se lo debe a sus hijos. A mí me ha encantado la entrevista y fíjate que reflexiono mañana en Marca sobre que lo de Monchi desvirtúa lo que es una conversación tremenda cuando un futbolista está frustrado, cuando un futbolista busca las explicaciones a lo que ha sido, cuando reconoce que ha necesitado ayuda psicológica. Y me sorprende lo de Monchi, no porque me molesta que cuente la verdad, por lo contrario, sino porque al final ahora necesita otro Monchi que lo fiche. Y entonces...
Yo creo que en estos casos, como en cualquier momento, en cualquier faceta de la vida, hay que creer, simplemente creer. Y bueno, y en este sentido, pues no es por volver a Joao Félix, pero a veces tienes la sensación de que estos muchachos lo han tenido absolutamente todo, y no han acabado cuajando, no han acabado admirando al personal, o sea, porque yo no creo que ni Joao Félix ni Isco, evidentemente que se pueden quejar, pero lo han tenido absolutamente todo para triunfar. Y no han triunfado.
Bueno, oye, Isco que no ha triunfado, sí, será perdón, los últimos años.
Bueno, pero vale, pero vamos, estamos hablando... Elías, la pregunta es, ¿creéis que puede volver a ser? Yo, si hacemos un programa sobre el Isco que fue, fantástico. Y sobre el Joao Félix que llegó antes del Atlético, estupendo. Y sobre el Griezmann del Atlético y no el del Barça, también. Yo estoy hablando de un hecho que es que todo está en su mano.
en la de ellos, ¿no? En que alguien crea o que no crea.
Bueno, y así lo ha confirmado en la entrevista.
Que ahora, pero es evidente que ahora volvemos otra vez a la tesis de tienes que comprar aquello que crees que fue y no lo que es ahora.
Ochoa, que no quiero entretenerle mucho tiempo más. Un momentito, Gato, solamente. Ochoa, ¿quieres añadir algo más?
Bueno, creo que hay que leerse. Estoy de acuerdo con Elías. Es verdad que la frase sobre Monchi, bueno, pues ha monopolizado un poco toda la entrevista, pero yo invito a la gente a que se lo lea y un poco se meta en la piel de Isco. Escuchaba a Oliva decir que por qué Isco no ha denunciado antes, ¿no?, esa agresión de Monchi. Bueno, pues hay que ponerlo todo en contexto. Y Isco lo ha pasado muy mal. Isco se ha puesto en manos de un psicólogo, ha tenido que ordenar su cabeza, y hasta que no ha estado preparado para hablar, no lo ha hecho. Él también habla en este segundo capítulo, que ya hemos publicado en la web de Marca, de todo el odio que él recibe en las redes sociales. No solo él, también su pareja. Yo creo que todos somos conscientes de los graves insultos que recibe Isco y Sara Sálamo, por el rendimiento de Isco, algo que ahí en casa, bueno, pues alucinan, ¿no? Y que Isco explica muy bien en esta entrevista diciendo, bueno,
que por cierto, perdóname que hago un inciso, Isco ahí sabe o se tiene que dar cuenta también de que él mismo también ha hecho cosas parecidas, porque y no tengo que ser yo abogado de nadie ni abogado del diablo, pero él con Juanma Castañeto también lo hizo y le echó a mucha gente encima. Y perdóname, pero es que me ha salido del alma.
Yo lo estaba pensando ahora mismo.
Yo creo que,
Luis, yo lo estaba pensando ahora mismo.
Entendiendo que Isco se equivocó en ese momento, creo que podemos, y Isco admite su error, seguro, y estoy seguro que hablaría mañana mismo con Juanma Castaño.
Le encantaría,
y,
Juanma.
Y no tendría ningún problema en disculparse, estoy convencido, pero creo que si ponemos encima de la mesa, y lo digo con los insultos que reciben unos y otros, creo que no es comparable. Ni mínimamente, o sea, lo de Isco es un ataque personal, no solo a él, a su familia, que es durísimo, ¿no? Y con eso también ha tenido que lidiar con ese odio, y bueno, pues creo que todo esto hay que poner en el contexto el sufrimiento de un jugador que estaba en lo más alto y que ha sufrido.
Juan Ignacio García Ochoa, compañero de Marca, insisto, felicidades.
Enhorabuena, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Iba a hablar ante Juan Gato y le corté.
No, simplemente yo. Vamos a ver, yo en esto, como ha dicho Emilio, tienes que hacer un ejercicio de fe, porque crees o tienes que intentar fichar a un futbolista que crees que vale o que puede llegar a ser lo que fue, pero hace mucho tiempo. Y la sensación que da de Isco es que se ha ido dejando llevar estos últimos años. Es verdad que tiene ese proceso que ha contado Juan Ignacio, que es que si te metes en la piel del futbolista, pues lo tengo que pasar muy mal, pero a nivel futbolístico. El deterioro es notable, y yo no sé si eso le va a permitir volver al primer nivel, yo lo dudo.
Una cosa que dice el propio Isco, que me parece muy importante, es que no se puede equivocar en su próxima elección. O sea, tiene que acertar dónde irse, seguramente tiene
oferta. Es que no hay más tiempo.
No, pero no aparte de tiempo, o sea, que el lugar donde él pueda volver a florecer.
A ser protagonista.
Sí, pero Elías, el problema es que no están las mejores condiciones de elegir.
No, bueno, las que tenga. Entre las que tenga, pues elegir la mejor, ¿sabes? O sea, él se fue al Sevilla pensando que con Julen pues iba a volver a florecer y resulta que Julen estaba acabando su etapa en el Sevilla. O sea, y eso forma parte de toda la movida
posterior. Yo creo que todos tenemos la impresión con Isco, un poco lo que decía Emilio, estoy de acuerdo, que lo han tenido todo en la mano, ¿eh? Luego, por mil problemas, que sí, que efectivamente, esos ataques en redes sociales, etcétera, etcétera. Pero él, son estos futbolistas que estando muy bien dotados para el fútbol, para dar el paso realmente a tal, ellos, él mismo dice, no, me dejé llevar, pero ¿cómo te puedes dejar llevar?
Jaime, un jugador de Real Madrid. Que no te compro la comparación, de verdad, que no se puede comparar con Joao Félix.
Que
es un jugador que ha ganado 5 Copas de Europa. O sea,
estamos hablando. Pero digo que venía, estando en un club enorme como el Real Madrid, venía como un tiro, y dice, no, yo es que me dejé...
Reconoce que se tenía que haber ido antes, y lo bueno que tiene esta entrevista es que tiene un punto de autocrítica que todavía no hemos visto en Joao Félix, por cierto.
Elías, si no me compras la comparación, todavía es más dañino todo lo que ha hecho Isco después de ganar 5 Copas de Europa.
Claro que no te la compro. Bueno, vale.
Pero es que si no me compras la comparación, que me parece bien que no me la compres, todavía es más triste todo lo que ha hecho Isco, claro, perdiendo todo.
Claro,
lo que
y, el primer, y el que más lo ha sufrido y el primero que lo sufre, bueno, no lo reconoces.
Por eso, a mí, yo te digo una cosa, lo voy a decir ya de sopetón, a mí penita no me da Isco, ¿eh? Ya te lo digo ahora.
Bueno, pues oye, cada
uno. Es cero. Un asunto muy candente, es un día de muchos asuntos candentes y hay que escuchar lo que dicen los oyentes, Cristina Bejarano.
Dice un oyente, no entiendo a qué espera el Khelaifi, ya sabe que Kylian no renueva y sigue alargando el plazo para que decida ahora que si el 31 de julio no quiere asumir lo inevitable. Dice otro oyente, ¿sabéis eso que dicen de que en las fotos de familia hay que poner a la novia en los extremos por si luego hay que recortar la foto? Pues lo mismo ocurre en la foto del PSG con Mbappé, Luis Enrique y al Khelaifi. No digo más. Otro oyente dice, Mbappé, ahora o nunca, el madridismo está cansado, no aguanta más culebrones y el de este verano está dando mucha, pero que mucha pereza. Y ojo, que la paciencia de Florentino tiene un límite. Otro oyente dice, pues qué queréis que os diga, a mí me molesta mucho que por el rollo este de Mbappé no se hable más del tremendo fichajazo que hicimos, Jude Bellingham, un jugador que va a hacer historia en el Real Madrid y me tiene muy ilusionado y no necesito más. Y por último, Muni dice un oyente, pues otra cosa no, pero Isco es bastante autocrítico con su etapa final en el Madrid. Eso sí, al único que le da palos es a Solari, pero por el resto reconoce que mentalmente desconectó y que se dejó físicamente. Yo no le veo echar balones fuera.
Opiniones para todos los gustos de los oyentes que, como dice siempre Jorge Hevia, muy sabiamente, son para comérselos. ¿Hay todavía algún nombre más por el que preguntar? Y luego estamos en el tour, que tenemos un protagonista especial.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.